Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo creo que a estas alturas del juego, o de esta serie de programas que hemos venido ofreciéndoles durante un buen número de días, está de más insistir en cuál ha sido nuestro propósito y cuál fue el origen de esta serie. Pero quizás no esté de más que nos refiramos a ellos brevemente, porque siempre cabe la posibilidad de que algunos de ustedes nos escuchen por primera vez. El propósito de esta serie especial ha sido, además de entretenerlos y familiarizarlos con la historia del béisbol cubano desde su llegada a la isla en los años 60 del siglo XIX, el propósito ha sido recordarles cómo este deporte estuvo relacionado con otras dimensiones del acontecer cubano, desde la música, la literatura, la fotografía y las relaciones sociales y amorosas de los jóvenes de entonces, hasta las luchas del cubano por su independencia. El béisbol, procedente de Estados Unidos, donde se inventó, llegó a Cuba de la mano de unos muchachos que regresaban a la isla después de cursar estudios en el norte, y causó sensación entre los cubanos de la época, que vieron en él, en el béisbol, una forma de modernidad, algo más que oponer a las costumbres retrógradas de la vieja España, entre ellas, por ejemplo, lo he dicho, las corridas de toros. El béisbol sabía a futuro, amigos, sabía a futuro como hoy por hoy saben a futuro los teléfonos celulares e internet. Y la juventud cubana de entonces, como la de ahora, no quería seguir casada con el pasado. El origen de esta serie es un libro maravilloso. Ustedes ya lo saben. Un libro titulado La Gloria de Cuba, Historia de Béisbol en la Isla. Un libro del que les he hablado mucho. Escrito por Roberto González Echevarría, el destacado profesor, investigador, ensayista y crítico literario cubano, residente en Estados Unidos desde hace muchos, muchos años. Pero nosotros, hasta hoy, nos hemos limitado a hablar de un solo capítulo de este libro. Un capítulo titulado Una Belle Époque Cubana. Es decir, una bella época cubana. Y ya saben ustedes de cuántas cosas nos hemos enterado gracias a este capítulo. Hoy quisiéramos compartir con ustedes algunos de los párrafos finales del capítulo y luego, miren qué curioso, luego dar un salto atrás en el libro, irnos al principio del libro y asomarnos brevemente a la introducción y al primer capítulo. Un capítulo titulado como debe ser: Primera Bola.
Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney Indiana.
Es Víctor Villa, acompañado por el grupo de Barbarito Torres, interpretando Soy Hijo del Siboney.
Yo tengo preciosa Indiana, un cuadro color de rosa. Yo tengo preciosa Indiana, un cuadro color de rosa. Allí tengo mariposas y otras cosas muy cubanas.
Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar.
Amigos, vamos a retomar nuestra historia en los años 90 del siglo XIX, cuando los juegos de pelota comienzan a ser motivo de desorden y de peleas en Cuba. ¿Por qué? Por el fanatismo de algunos aficionados. Escuchen ustedes lo que continúa diciendo Roberto González Echevarría. La lucha enconada. Recuerden que estamos en el siglo XIX. La lucha enconada entre La Habana y el Almendares culminó en una riña tumultuosa que provocó la disolución temporal del Club Azul en 1887 y suscitó un meditado artículo del filósofo Enrique José Varona sobre los males y los bienes que aportaba el béisbol. Además de los beneficios evidentes en el plano de la salud, Varona opinaba que el juego de pelota les enseñaría a los cubanos a competir con dignidad y ecuanimidad. Miren ustedes qué sabio Enrique José Varona. Creía que el juego de pelota iba a enseñarnos a los cubanos a competir con dignidad, es decir, sin groserías, sin vulgaridades y con ecuanimidad, con serenidad. Al señalar la inmensa popularidad del baile en la isla, el filósofo cubano afirmaba que nuestro progreso sería cierto e indiscutible el día que entre nosotros el buen sportsman destronara al buen bailarín. Es decir, que Varona creía, señoras y señores, que el día que el hombre amante del deporte sustituyera al bailador, las cosas entre nosotros iban a ir mejor. El bailar era para Varona, obviamente, sinónimo de relajo, ¿verdad? Y el deporte, todo lo contrario, sinónimo de disciplina. Varona consideraba que los contoneos lascivos del danzón eran un peligro moral mucho mayor para la naciente sociedad cubana que los disturbios que podían desencadenar las pasiones beisboleras. ¡Qué cosa tan tremenda esa! Sus comentarios y la decisión de los miembros del Club Almendares de disolver el club muestran hasta qué punto la pelota había cambiado en la isla. Es decir, la pelota se había convertido ya en los años 90 del siglo XIX en motivo de conflicto, de fajatiña entre los cubanos. Un tema recurrente del libro de Wenceslao Gálvez, el primer libro sobre la pelota que se escribió en Cuba en 1889, es la democratización que el béisbol promueve. Fíjense ustedes qué observación esa tan curiosa. Este aspecto era un elemento esencial de la modernidad del juego. Como todos los demás productos norteamericanos, se le consideraba al béisbol incompatible con los privilegios hereditarios y se creía que era un antídoto contra las anacrónicas barreras que separaban a las clases sociales. Es decir, el jugador de pelota no tenía por qué provenir de una familia aristócrata o rica, para nada. Lo que tenía que ser era bueno. ¿Verdad? Además, las clases sociales tampoco tenían que ver con la pelota. Un hombre muy humilde podía ser un gran pelotero y un hombre ricachón ser un desastre. Esta creencia fue la que propició la incorporación del béisbol como un elemento del ideario independentista en la lucha contra el dominio colonial español. ¡Qué apasionante es eso, señoras y señores! Que el béisbol fuera un juego democrático que incorporara miembros de todas las clases sociales. Todo lo español, sigue diciendo Roberto González Echevarría, daba la impresión de ser anticuado, desde la religión hasta los espectáculos públicos, mientras que todo lo norteamericano parecía popular y democrático. Sin embargo, cuando el deporte comenzó a atraer a las capas más pobres de la población cubana, las divisiones de clase empezaron a ser fuentes de conflictos. Los periodistas de la revista El Fígaro, amigos, fueron víctimas, escuchen esto, fueron víctimas de empujones y empellones en medio de multitudes que atiborraban los parques y la rechifla y el hostigamiento a los jugadores ya se practicaban con ardor. Los cubanos, amigos, comenzaron a atropellar a los periodistas cuyas opiniones no estaban de acuerdo con las de ellos. Y la rechifla, es decir, chiflar a los jugadores del equipo contrario, también se pusieron de moda. Incluso hostigaban a los jugadores. Eran frecuentes las ruidosas discusiones e incluso las peleas a puñetazos por causa de las apuestas. Con el paso del tiempo, miren esto, con el paso del tiempo, la presencia de las mujeres entre los espectadores, el más revelador vestigio de la liturgia social que había sido el béisbol en sus inicios, la presencia de las mujeres fue menguando y casi llegó a desaparecer debido a las peleas, la vulgaridad imperante y la grosería del lenguaje. Señoras y señores, en cuestión, ¿de qué? De veintitantos años, el béisbol en Cuba cambió. Y las mujeres comenzaron a dejar de ir a los juegos por el ambiente vulgar, violento, que podía suscitarse cuando los fanáticos no se ponían de acuerdo entre ellos. Cuba, quizás, comenzaba a ser Cuba. Ha sido el gran cuarteto de Aida, interpretando, señoras y señores, Profecía, una bella canción del maestro Adolfo Guzmán. A medida que las temporadas de pelota se repitieron y que los equipos ganaron los campeonatos, en particular el Habana, dice Roberto González Echevarría, la índole del espectáculo fue evolucionando y comenzó a predominar el elemento profesional. A mediados de los años 90, estamos todavía en el siglo XIX. Los equipos se organizaban tanto en forma de cooperativas, en las que los peloteros se repartían los dividendos, como de empresas profesionales, en las que los jugadores percibían un salario. Por su condición de espectáculo público, el juego de pelota era un negocio cada vez más lucrativo, gracias a la venta de bebidas, programas y revistas publicadas por cada club. La incipiente industria del transporte también obtuvo algunos beneficios. al igual que las empresas que patrocinaban equipos, como la licorera Bacardí. Señoras y señores, todo esto ya suena a presente, ¿verdad? Suena a presente. Los enfrentamientos dominicales entre La Habana y el Almendares fueron cambiando poco a poco y dejaron de ser un rito social refinado para convertirse en una confrontación apasionada que movilizaba a amplios sectores de la población. A finales de los años 80, ambos clubes habían adquirido los rasgos que conservarían durante los primeros 60 años de República. Díganme ustedes si todo esto no es interesantísimo. Que ya en aquella época hubiera compañías, empresas que auspiciaran los juegos y que se vendieran en ellos no solo bebidas, sino programas impresos y revistas publicadas por quienes, por cada club, señoras y señores. A mí todo esto me parece interesantísimo porque refleja hasta qué punto ya el béisbol en la Cuba de finales del siglo XIX era un béisbol muy similar al béisbol actual.
Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ya está en la puya el lechón, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío, el santo de Juan Ramón. Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados. Llegando bailadora con May, por los caminos atascados. Hoy luce en su guayabera su polaina y su machete. Hoy luce en su guayabera su polaina y su machete. Los guajiros a la sitiera que engalanan el guateque. Hoy rompen los taburetes y se cae la talanquera. Y llegando bailadora con May por los caminos atascados. Y llegando bailadora con May por los caminos atascados.
Amigos, es Guillermo Portavales interpretando, pues, una canción que todos ustedes conocen muy bien, Guateque Campesino. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con la pelota cubana a finales del siglo XIX. Espérennos.
Cesado de tocar, porque así son los guajiros, no tienen cuando acabar. Es costumbre en los guajiros del tiempo colonial. Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados. Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados. Ya la comadre Caruca con tres piedras hizo el fogón. Ya la comadre Caruca con tres piedras hizo el fogón. Ya está sancocha la yuca, ya está el mojo pa' el lechón. Y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pintón. Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados. Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
hallé una flor un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya.
Marc Anthony, señoras y señores, interpretando Flor Pálida de Polo Montañés. Antes de continuar con nuestra serie de pelota, quiero, como siempre, darles las gracias a quienes están conmigo aquí en el estudio y con ustedes, donde quiera que ustedes estén. Quiero darles las gracias por su amabilidad, por su colaboración. A Maite Rodríguez, nuestra productora, tan risueña, tan agradable siempre. A Tony Simón, tan profesional, tan amigo siempre. Y quiero recordarles dos o tres cosas que les recuerdo todos los días. Este programa se retransmite todas las noches a las 12, a la medianoche en punto. Quiero también recordarles nuestro correo electrónico donde ustedes continúan escribiéndonos. Luego me voy a hacer eco de las cartas que recibo. Gracias, gracias por estar ahí escuchándonos y reaccionando. Recuerden que nuestro correo electrónico es el siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos por correo postal, la dirección es la siguiente. Pongan en el sobre: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Nos acercamos, señoras y señores, al final de este capítulo del libro de Roberto González Echevarría, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. ¿Y qué dice Roberto hacia el final de este capítulo? Escuchen, los peloteros de la Belle Époque cubana, por supuesto, nos parecen hoy figuras borrosas, apenas unos nombres evocados en libros o revistas. En las fotos de estudio tienen un aspecto rígido y remoto. Es difícil imaginarlos en acción y casi imposible concebir su estilo de juego. Sin embargo, esto no nos autoriza a menospreciar su capacidad y su coraje. Estos pioneros, dice Roberto González Echevarría, refiriéndose a los primeros peloteros cubanos, estos pioneros eran jóvenes ágiles y fuertes, capaces de batear sólidamente, de tirar con fuerza y correr rápido, casi sin ninguna protección. Tengan muy presente eso, casi sin ninguna protección. Las crónicas del Fígaro, la revista a la que tanto me he referido, esas crónicas suelen referirse a peloteros lesionados, en particular a receptores que padecían de inflamaciones en las manos. Y Wenceslao Gálvez cuenta que más de uno recibió un pelotazo en el estómago que lo dejó sin aire. Pero en la actualidad, los hombres que iniciaron este deporte en Cuba, sigue diciendo Roberto, son simples letras grabadas en placas de bronce o referencias en los libros de historia. Los que participaron en las guerras de independencia adquirieron una dimensión adicional, pero limitada a la retórica del discurso oficial. Su legado no es un patrimonio vivo, como el de los jugadores que se dieron a conocer después de la proclamación de la independencia en 1902. Es decir, que todos estos hombres de los que hemos estado hablando durante todos estos días, hoy constituyen para nosotros figuras borrosas. El tiempo ha caído sobre ellos y cuando nos enfrentamos a sus fotografías, no podemos creer que esa gente jugaba a la pelota y la jugaba bien. Los dos rasgos más importantes que la pelota cubana heredó del siglo XIX, dice Roberto González Echevarría, fueron la vinculación del juego con la nacionalidad y la enconada y duradera rivalidad entre el Habana y el Almendares. ¡Qué hermoso es todo esto! El nexo del béisbol con la identidad nacional, con quienes somos nosotros, tuvo sus altibajos a lo largo del siglo XX y hubo momentos en que el fútbol pareció a punto de ganar la partida, al menos en La Habana. Pero en general, el béisbol era parte inseparable de las vivencias de todo el que nacía y crecía en la isla. La pelota se jugaba desde el momento en que comenzó a gestarse la nación, de modo que fue un elemento indisociable de la identidad nacional. En el campo, jugar a la pelota era tan tradicional como comer frijoles negros o asar un puerco en Nochebuena. Y era también muy frecuente que uno se identificara con el Habana o el Almendares, filiación que no tenía mucho que ver con el sitio de residencia, sino más bien, supongo, con los lazos familiares, según el padre de uno fuera habanista o almendarista. Además, aunque la Liga Amateur practicaba una política de discriminación racial, pronto surgieron en la Liga Profesional grandes jugadores negros que suscitaron la devoción de todas las capas de la sociedad cubana. Amigos, yo creo que estas páginas de Roberto González Echevarría son justas y nos dan una idea exacta de lo que fue no solo el béisbol en la Cuba de finales del siglo XIX y del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, sino de nosotros mismos. En cualquier caso, la rivalidad entre esos equipos, el Habana y el Almendares, prosperó y propició la edad de oro de la pelota cubana, que comenzó con los primeros años de la República y estuvo estrechamente relacionada con el desarrollo de las ligas independientes de color en Estados Unidos. El béisbol, que se jugó en Cuba en el siglo XIX, termina diciendo Roberto González Echevarría en este libro, o en este capítulo, ese béisbol constituye un origen fabuloso que tiene más de mito que de hecho histórico. Claro, eso ha quedado tan atrás, señoras y señores, y las noticias que nos llegan son tan interesantes y tan curiosas que de repente, más que historia, todo esto parece mitología. Pero, dice Roberto González Echevarría, pero cuando se trata de identidades nacionales, los mitos suelen ser más importantes que la historia misma.
Thank you. falta el arrullo de tu voz musical. ¿Cómo condena al delito de amarte? Sufriré tu desdén sin poderte olvidar. Me niegas tu amor, me das el dolor de vivir sin ti. Castigo fatal que en mi corazón siempre llevaré. Guardaré en mis labios la dulce caricia de todos tus besos. Y aunque tu recuerdo me hace mucho daño, no te olvidaré. Solamente tú, nadie más que tú, vivirá en mi ser. No habrán otros ojos que como los tuyos iluminen mi ser. Las horas de ayer no volverán, ya tus labios no me besarán, y las ansiedades que diste a mi vida se me acabará.
Blanca Rosa Gil, señoras y señores, interpretando Mi Triste Condena. Una voz y un tipo de música que nos devuelven a la edad de oro del béisbol cubano.
Las horas de ayer ya tus labios no me besarán, y las ansiedades que diste a mi vida se me acabarán, se me acabarán.
Hasta aquí, amigos, este capítulo precioso de La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, el gran libro de Roberto González Echevarría. Pero vayamos ahora a la introducción del libro, a sus primeras páginas, donde también se dicen cosas que me gustaría que ustedes supieran, cosas sobre el juego y cosas sobre el propio Roberto González Echevarría, el autor de este libro. Esta es la frase, señoras y señores, que inicia este libro grandioso. ¿Tú eras habanista o almendarista? Así se inicia este libro, con esa pregunta. ¿Tú eras habanista o almendarista? Es la pregunta que a la corta o a la larga, dice Roberto, dos cubanos de mi edad y más, o hasta menos, se hacen. La respuesta los va a juntar en una emoción común de solidaridad y memorias compartidas, o los va a dividir, si bien no de manera terminante, sí definitiva. Ser habanista o almendarista es como pertenecer a una familia, precisamente porque en la mayoría de los casos, como en el mío, la adhesión o el rechazo a uno u otro equipo la dictó nuestro padre. El mío, por ejemplo, fue habanista, como yo, pero tanto su padre como su madre fueron almendaristas. Es decir, que el padre de Roberto González Echevarría fue habanista, pero sus abuelos fueron almendaristas. ¿Qué traducen, se pregunta Roberto, esas elecciones afectivas al parecer inocentes? ¿Qué habrá hecho a mi padre habanista y al suyo almendarista? No lo sé, pero sí sé que ser de uno u otro equipo era una severa lección de lealtad que podía transferirse a otros terrenos. Lo peor del mundo era ser cambiacasaca. Declararse habanista o almendarista, dice Roberto, era un voto vitalicio, irrevocable, que definía el temple de nuestro carácter. Es decir, que una vez que uno se declaraba devoto de un equipo, no debía cambiar, porque eso significaba un oportunismo que podía reflejar nuestra conducta en todos los sentidos. Como confieso en un libro mío anterior, El Orgullo de La Habana, soy habanista. No era, repito, soy. Es decir, que Roberto González Echevarría, después de estar varias décadas aquí en Estados Unidos, sigue considerándose habanista. Es muy probable que el plan inicial de escribir este libro haya surgido del deseo de indagar sobre esa elección y su persistencia. La lealtad nada abstracta que siento, a pesar de los años que hace que ni los leones ni la liga en que jugaron existen. Es decir, que quizás entre las razones que llevaron a Roberto a escribir este libro estuvo su deseo de averiguar cómo era posible que tantos años después él continuara sintiéndose fanático de un equipo de béisbol que ya no existía. El combustible de la memoria, dice en una frase preciosa, el combustible de la memoria es la emoción. Y la emoción no está sometida al desgaste del tiempo. Qué bien dicho está eso, ¿verdad? Seguimos queriendo a nuestros padres, aunque se hayan muerto hace mucho tiempo. Y hay amores que sobreviven años de separación, como si la vida fuera la superficie de un mar que no sabe de las corrientes que se agitan en su fondo. ¡Qué hermoso es todo esto! ¡Qué hermoso! Para Roberto no es extraño, pues, seguir sintiéndose habanista, porque el hecho de que ese equipo haya desaparecido, el Habana, no quiere decir que él haya dejado de quererlo. Como no dejamos de querer a nuestros seres queridos porque mueran. Hago estas declaraciones, dice Roberto, para que el lector sepa que no hay detalle en este libro que no haya sido acariciado antes por el sentimiento que por el intelecto. Es decir, este es un hombre erudito, este es un académico, un intelectual, un profesor, y sin embargo, todos los detalles que él reúne en este libro fueron acariciados antes de pasar al intelecto por el sentimiento. Que por mucha erudición y empaque académico que tengan algunas de sus páginas, lo que late dentro de él, de este libro, es la nostalgia, el amor y el afán por reconstruir lo que el paso del tiempo ha arrasado. Ese tiempo cubano que nos ha tocado vivir y que ha sido ciclónico en sus destrozos. Ahí tienen ustedes a este hombre, tratando de reconstruirse a Cuba a través del béisbol, ¿verdad? Lo que late en este libro es el amor a Cuba, es el amor a ese deporte que él mismo, Roberto, de joven practicó, y la nostalgia por esa época en que el béisbol era en Cuba, pues, todo. En el orden de los deportes, todo. En gran medida, dice Roberto, los accidentes en la redacción y publicación del libro son producto de la dispersión de la sociedad cubana, resultado de las ya más de 4 décadas de dictadura. Bueno, ya son casi 6 décadas. Sin esa catástrofe, es improbable que yo hubiese escrito el libro, ni ningún otro, y que de hacerlo, lo hubiese redactado en inglés. Recuerden ustedes que la primera edición de este libro se publicó en inglés, no en español. La pelota es algo tan íntimo para nosotros los cubanos, dice Roberto González Echevarría, que escribir sobre ella en un idioma extranjero es prácticamente una infidencia, es decir, una traición. Pero los avatares de la historia y de mi vida hicieron inevitable que así fuera.
Hace sentir hondos dolores, mi condena a vivir entre miserias. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Hace sentir hondas dolores y condena a vivir en surtidor de mis dichos pesares que hacen al hombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarlas por los mares, infinito y negro de mis penas.
Es Oscar de León, señoras y señores, interpretando Juramento, un bello bolero de Miguel Matamoros.
El surtidor de místicos pesares que hace al hombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarlas por los mares. Al infinito y negro de mis penas.
Y así, amigos, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana, quizás, pongamos fin a esta serie. Hay un par de promesas pendientes, entre ellas la promesa de leerles las palabras que Roberto González Echevarría dedica a una leyenda. La leyenda de que el más nefasto de los dictadores cubanos fue en su juventud, o pudo haber sido después, un gran pelotero. Hasta pronto.
Para mi Cuba yo traigo un son, que canta alegre mi corazón. Para mi Cuba yo traigo un son, que canta alegre mi corazón.
Canto a sus bellezas azules, su mar de esmeralda y cálido sol. Canto a sus cañaverales y sus palmares llenas de sol. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor. Porque son el fruto de rico sabor.
Son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son. Son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son. Para mi Cuba yo traigo un son. Alegre mi corazón, para mi Cuba yo traigo un son, canta alegre mi corazón.
Canto a sus bellezas azules, su mar de esmeralda y cálido sol. Canto a sus cañaverales y sus palmares llenas de sol. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor.
Son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son. Son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son. Para mi Cuba yo traigo un son que canta alegre mi corazón. Yo traigo un son que canta alegre mi corazón. Para mi Cuba yo traigo un son que canta alegre mi corazón.